Y ahora vamos a hablar de ciencia, pero también vamos a hablar de cine e incluso de historia, ¿por qué no? Lo hacemos con el director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral Cucha de la UNAM, Joaquín Sevilla. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Unimos el gran vencedor de la noche de los Oscars, Oppenheimer, con la ciencia y con lo que realmente pasó. Y Joaquín Sevilla quería decir, bueno, pues quería hablar un poquito de ese caso de Oppenheimer, de lo que se cuenta en la película y de lo que no se cuenta en la película.
Claro, es que es muy interesante para los que nos dedicamos a esto de la cultura científica que una película, eso, triunfadora de los Oscars, trate sobre la biografía de un científico, porque en el fondo Oppenheimer, sobre todo en la película, pues se trata de su juicio político, ¿no? Uh-huh. El juicio político que se le hizo, pero lo que era fundamentalmente es un científico.
No es habitual, ¿verdad? No es habitual que el cine se fije en los científicos.
Bueno, a ver, las grandes personas que se han dedicado a la ciencia, casi todos tienen un biopic famoso de Marie Curie, hay un par de ellos. En el ciclo este que teníamos de cine y ciencia,
sí,
que nos queda uno todavía este año, hemos visto la biografía, el biopic, por decir así, de Ignaz Semmelweis. O sea, sí hay más. En realidad, de casi todos los científicos famosos hay alguna biografía. Pero vamos, en comparación con otras cosas, pues tampoco es lo más habitual, desde luego. Y este es un caso súper interesante porque también yo al ver la película y al haberla repasado un par de veces por estas cuestiones, recuerdas que realmente ese momento que vivió y que protagonizó en cierta medida Robert Oppenheimer, pero donde también tuvieron papeles importantes Einstein, sin ir más lejos, bueno, Enrico Fermi, un montón de los físicos que se estudian hoy día en los libros de texto, ese momento histórico fue clave desde un montón de puntos de vista. El más conocido y sobre el que trata la película es que se crea la bomba atómica, lo cual supone, por un lado, el final inmediato de la Segunda Guerra Mundial, su uso, no la fabricación, sino efectivamente utilizarla, pues hace que Japón claudique inmediatamente,
claro,
que era quien quedaba. Pero eso también lo que supone es que el concepto de guerra entre grandes potencias cambia totalmente. Ya no hay más guerras mundiales como las que había vivido el siglo XX, la primera y la segunda, y las grandes potencias entran en el concepto de guerra fría. Bueno, es otro tipo de incordio estratégico, por decir así, pero que al menos en esas grandes potencias que tienen arma nuclear, pues ya no genera semejantes carnicerías entre su juventud, ¿no? Como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra Fría, la disuasión, si tú me atacas, yo te voy a atacar, claro, y tenemos la destrucción mutua asegurada, pues hace que las cosas se planteen de otra manera, ¿no? Y eso ha cambiado el tablero internacional de manera drástica desde entonces hasta ahora. Nadie se ha atrevido a mover un arma nuclear en la realidad, o sea, tirarla en un conflicto bélico realmente. Entonces, pues eso, digamos que la sociopolítica cambió drásticamente debido a aquel momento, pero es que la propia manera de hacer la ciencia también cambió drásticamente en ese momento. Si pensamos en científicos tradicionales, pues yo qué sé, Newton o Darwin o Galileo o quien se nos ocurra, ¿no?
Sí.
Pues Linneo, bueno, no sé, los que sean.
Sí, cualquiera.
Esta gente no trabajaba, claro, no trabajaban por proyectos en una universidad o en un centro de investigación financiados por su comunidad autónoma, su país o la Unión Europea de turno. Ahora mismo la ciencia es una actividad de Estado. La financiación, bueno, también hay ciencia privada, ¿no? Pero siempre es en menor cantidad y siempre arrastrada por el sector público. O sea, la ciencia es una cuestión de Estado organizada en proyectos. O sea, cualquiera que se dedica a esto le parece tan obvio que ni se habrá dado cuenta, ¿no? De que es
Claro.
una manera de organizarse que no, ni siempre fue así, ni tendría por qué ser así. Uno puede estar mentalmente en un programa que dure mucho más de los 3 o 2 o 4 años del programa para el que te conceden financiación. Y esto de organizar la ciencia así, de manera colaborativa, financiada por el Estado, con grandes presupuestos y estructurada en proyectos, todo nace en el proyecto Manhattan, que dirigió exitosamente Oppenheimer, protagonista de esta película que comentamos, ¿no?
Claro. Sí, la ciencia se ha convertido en la investigación en un sector estratégico de muchos países, de la mayoría de los países, y todo cambia, ¿no?, a raíz de este caso, como comentas.
Efectivamente, porque eso que ahora tenemos claro, que es un sector estratégico, que tiene su componente de defensa, su componente civil, relacionado con empresas, el relacionado con la salud, pero bueno, pero en cualquier caso, pues hay diferentes áreas, pero eso es un sector estratégico y estatal. Pues esto, como digo, nace del proyecto Manhattan. Es el momento en el que los estados, o sea, empieza Estados Unidos con la guerra y con este proyecto, pero a partir de ahí, pues en cascada todos los países dicen, ve, es que esto es un invento.
Claro.
Resulta que si tú pones dinero que para ti es mucho, pero para un Estado, y más en tiempo de guerra, pues es relativamente poco, y le pides a una gente que sabe mucho que trabaje en eso, en unas condiciones determinadas, pues esto tiene beneficios. Y bueno, pues así ha sido la ciencia del resto del siglo XX.
Ahora, reconozcamos que cuánto camino nos queda todavía por recorrer, ¿eh?, en inversión en investigación, en ciencia, porque luego a la larga sabemos que además eso es un no solo un beneficio, sino que un ahorro. Lo que pasa es que evidentemente pues es a mucho tiempo vista y muchas veces no tenemos, ¿verdad?, esa visión, Joaquín.
Sí, es verdad que a mí me gustaría que se dedicase más dinero a la ciencia, más y mejor. Porque precisamente una de las cosas que creo que es importante, o sea, este modelo de financiación se ha ido exprimiendo cada vez más. Entonces, pues costes como construir edificios o mantener, hacerle revisiones periódicas a equipamientos caros, o eso, pues es de difícil financiación. Porque ahora parece que lo que te financian es el proyecto que va a dar resultados a un plazo corto. Entonces, ni las investigaciones de largo plazo, ni las infraestructuras, ni esas cuestiones que requieren otra calma y otro tiempo encuentran financiación y acomodo razonable en la vida política y financiera que hay detrás. Entonces sí que, desde luego, hay mucho que mejorar.
Que trabajar, ¿verdad? Sí. Joaquín Sevilla, director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral CUCHA de la UBNA. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias. Hasta la próxima. Adiós.